la intención, hermanos, es cantarle a Él, es que usted se goce, se alegre, esté contento, reflexione, si quiere llorar, que lo haga usted, si quiere brincar, que usted lo haga, pero el objetivo esencial es llevarle gloria a Él, decirle y tener un momento como iglesia en el cual venimos a su presencia y le decimos lo que Él significa para nosotros. Todos nosotros tenemos gente a la que amamos, y usted sabe que podemos hacer miles de cosas para demostrar ese amor, pero nada se compara al decirlo, ¿no? Y el cómo lo decimos, cuando es diferente si le decimos a alguien te amo, así nada más, o le vemos a los ojos, tomamos aire antes y decimos te amo de diferente manera. Entonces no es tanto el que digamos, sino el cómo. Y eso también tiene que ver en la alabanza, el cómo usted viene a la presencia de Dios y le dice las cosas que usted quiere decirles. Quiero, hermanos, que aprovechemos este tiempo en el que hemos tomado un poquitito, hermanos, de tiempo dentro de la reunión para hablarle a usted de lo que es la congregación, de lo que es esta iglesia. No somos, hermano, amigo, un grupo de gente, no somos un club que tenemos creencias cristianas, somos una iglesia. Y como iglesia, una de las características fundamentales que nos distinguen es la Biblia. Así que en esta iglesia nuestra intención es apegarnos lo más que podamos a la Biblia, entendiendo que somos humanos y somos imperfectos, y estoy seguro que hay muchas otras iglesias, no somos ni pretendemos ser la única iglesia. Para nada, hermanos. Dios tiene las manos muy largas y los dedos muy amplios para abarcar todos lados, y hay muchísimos hermanos en otros lugares, pero nosotros sí estamos convencidos de que esta visión es la que Dios nos ha entregado a esta iglesia y nos ha puesto aquí para tener un impacto en las familias, específicamente de esta colonia, de esta zona, pero pensando en toda la ciudad y posteriormente el país y el mundo, hermanos. Dios va a usar esta iglesia para lograr eso. Quiero llevarle a Filipenses, a su Biblia, porque lo que hemos estado haciendo, a diferencia de otros años, y no digo mejores o peores, diferencia del año pasado, del año antepasado, es que hoy estamos estudiando la Biblia, predicando de la Biblia y la Biblia. Esto quiere decir que yo, hermanos, no tengo la libertad de escoger los temas que yo le voy a compartir a usted, ¿verdad? Yo no puedo ir allí el martes, el miércoles a estudiar qué les voy a predicar a los hermanos y ¡pum!, lo que venga a mi mente o lo que decimos Dios ponga en mi corazón. No, tenemos una Biblia que nos da un orden, y nosotros sí, con oración, hemos decidido desde hace ya un tiempo estudiar Filipenses. Así que le voy a llevar al capítulo 2, por favor, y vamos a ver qué nos enseña el libro, la carta de Pablo a los Filipenses. Si alguien me consigue, por favor, algo para borrar, se lo voy a agradecer porque andamos batallando. Estaba por ahí, pero ándale, hermano, pues ayuda. Filipenses capítulo 2, gracias, hermanos. Filipenses 2, básicamente déjeme decirle de qué se trata Filipenses. Es una carta que, históricamente hablando, Pablo se le escribe desde la cárcel de Roma a los hermanos de Filipos. ¿Por qué se las escribió? Pues porque los de Filipos le enviaron una lanita a Pablo, y entonces aparte había un hermano ahí que había llevado la lanita y se enfermó. Entonces, a la hora de que este hermanito regresa a Filipos, Pablo dice, bueno, pues ya que vas para allá, llévales una carta. Y es la carta que tenemos ahí de los Filipenses, históricamente hablando. Doctrinalmente, ¿qué nos enseña esta carta? Una cosa maravillosa. Esta carta nos enseña la diferencia entre la religión y el evangelio. La diferencia entre los religiosos y los cristianos. La diferencia entre aquellos que creen ser cristianos y los que verdaderamente lo son. Esta carta nos abre una radiografía para quitar las apariencias de la gente e ir al corazón y descubrir si en verdad la gente es de Cristo. Filipenses 2:1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice Pablo, si ya tienen estas cosas, completad mi gozo. ¿Y qué les pide? sintiendo lo mismo, segundo, teniendo el mismo amor, tercero, unánimes, y repite, sintiendo una misma cosa. Básicamente, hermanos, lo que Pablo está diciendo ahí es: hermanos de Filipos, yo sé que ustedes se consuelan en Cristo, yo sé que ustedes se consuelan los unos a los otros, tienen afecto entrañable, se quieren un montón, pero les falta una cosa: sean de un mismo espíritu, háganse un alma, fúndanse. Pablo está diciéndoles a los hermanos de Filipo, y mire qué casualidad, nos toca a nosotros celebrar un domingo de asistencia total. Es obvio que no alcanzamos esa meta de que toda la gente que de alguna u otra manera tiene contacto con esa congregación nos haya acompañado, pero si usted está aquí, le agradezco y le felicito por estar, y no es casualidad lo que sigue. Vamos a ver versículo 3 y 4. Antes, discúlpeme, antes de leerlos, déjeme ponerle una base. Si Pablo dijo, hermanos, versículo 1, ustedes tienen esto y esto y esto, versículo 2, les falta esto, y está hablando de la unidad, la pregunta es: ¿de veras, así hablando derecho, es posible hacer eso? ¿O es nomás una utopía? Es un sueño, es una fantasía de Pablo, aquella en la que vamos todos los hermanos tomados de la mano, brincando por las gladiolas en el bosque, ¿verdad? Unidos y cantando, claro, unidos y llorando. ¿Es eso la unidad? ¿Es un círculo alrededor de la reunión donde todos nos tomamos de las manos y usted piensa en el fútbol y el otro en los frijoles y estamos unidos? ¿Es eso la unidad de la Biblia cuando dice: sientan lo mismo, tengan el mismo amor, un ánima, un alma, sintiendo una misma cosa? ¿Es posible? Hermanos, sí es posible, y no tan solo posible, sino necesario, hermanos. ¿Qué tan importante es la unidad? Déjeme darle unas ilustraciones para que usted pueda tener idea de lo importante que es la unidad. En una ocasión, unos estudiosos, eso hace mucho tiempo, esto lo que le voy a decir no es nuevo, pero en el siglo pasado unos estudiosos estaban sacando fotografías a ver si los caballos, cuando corren, separan las cuatro patas del suelo. ¿Usted qué opina? ¿Separan las cuatro patas del suelo los caballos? No, sí. Sí, sí la separan. Llega un instante en el que el caballo está suspendido en el aire. Bueno, estaban estudiando eso. Eso es nomás un dato chistoso. Pero estaban estudiando la fuerza de arrastre que tiene el caballo en peso muerto. Entonces pusieron una piedra, una balanza que pesaba 500 libras. La ataron al caballo, ¿verdad? Imagínense con mucha imaginación que este es el caballo. Está muy gordo. Y el caballo jaló, bueno, y midieron y pudo jalar 500 libras. Pusieron a otro caballo de las mismas características, la misma edad y todo, y jaló 500 libras. Pero luego dijeron, ¿qué pasaría si los juntamos a los dos? Dijeron, no, pues ni tiene caso, 500 y 500, 1000, ¿para qué los juntas? Pero se llevaron una sorpresa cuando ponen a los dos caballos juntos a jalar un peso, ¿y sabe cuánto jalaron? 1350 libras. ¿Cómo es eso? Hay una fuerza en la unidad, hermanos, que no alcanzamos a entender. Un señor, y esto me cuentan que fue cierto, yo lo vi, yo tengo que creer en la persona que me lo dijo, me dijo que era un arriero en su campo, arando, y tenía una mula que se llamaba Pinta. Y entonces la mula estaba ciega, y iba este hombre con su mula arriando. ¡Vamos, Pinta! ¡Camina, Pinta! ¡Ándale, Pardo! ¡Muévete, Pardo! Y la gente decía, a ver, ¿Pinta o Pardo? ¿Cómo se llama? Y ¡ándale, Pinta! ¡Ándale, Pardo! ¡No te quedes atrás! ¡Muévete! Y ya, si sonaba el látigo, y luego le pegaba la mula Pinta, ¿no? Y luego llegan y le preguntan, ¡ay, ya! ¿Por qué hace eso? Su mula es ciega. ¿Por qué dice que es Pinta y luego que es Pardo? No, no, la mula se llama Pinta. ¿Y por qué dice Pardo? Es que si digo Pardo, la mula piensa que hay otra mula a un lado de él y trabaja más. Y es cierto. Si hubiera dicho, Pinta, ándale tú sola, órale, no seas floja tú, Pinta. Pues la mula, ay, yo sola. Pero si le están pegando al Pardo, pues está bien, ¿verdad? Ahí llevamos los dos. Y quién sabe si con esa idea, este en lugar de haber cargado 500, hubiera cargado 650. Yo no lo sé. Pero es indudable que en la unidad hay una fuerza que a veces no entendemos, hermanos. Se cuenta de una niña que llega a su casa, ¿verdad? Y está su hermanito mayor, un año mayor que ella, viendo la televisión con su control, rascándose el ombligo. Le dice, cámbiale al 8. Dice, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar que tú puedes venir aquí y decirme que le cambie al 8? Me dice, estos 5 deditos. ¿Y por qué? Así como tú los ves, cada uno no hace nada, pero cuando se juntan... Es un arma muy fuerte, le dice. Y el niño se va diciendo, ¿por qué ustedes no se unen así, verdad? Un dedo no le hace nada a usted, de los míos, pero a lo mejor todo sí, sí le hace a usted algo. La unidad, hermanos, es la fuerza, son cosas que a veces nosotros no podemos llegar a entender, ¿no? Miren, todos ustedes conocen una gota de agua. No hace nada. Junte 1,000,000,000 de esas y hacen desastres terribles, la unidad. Y Pablo les está diciendo, hermanitos, ustedes tienen cosas muy buenas, cuando se consuelan en Cristo, ¿se acuerdan lo que decimos en el versículo 1? Tienen comunión del Espíritu, consolación de entre ustedes, afecto entrañable, pero hermanitos, por favor, les hace falta la unidad. Así que el versículo 3 y el 4 nos dan el antiunidad y el prounidad. O sea, nos dan las dos cosas que usted debe evitar para lograr la unidad y lo que debe hacer para lograr la unidad. Así que hoy vamos a estudiar cuáles son los asesinos de la unidad. Los va a encontrar en su versículo 3. Lo que usted va a leer ahí son los asesinos de la unidad. Antes de que lea, bueno, ya sé que está leyendo, pero está bien, no hay problema. Pero déjate cuenta que estamos luchando por lograr la unidad en la iglesia, ¿no? Ya la llevamos y estamos unidos y la visión, todo el mundo la tiene y está trabajando en el primero, en el tercero, en el quinto. Y de repente empezamos a ver que la unidad se viene a pique. Empezamos a ver cismas, divisiones, por ahí un hermanito que ya se peleó. ¿Y por qué sucede? Por estas cosas que tenemos en el versículo 3, muy simple. Él nos dice, nada hagáis. Lo primero que nos dice aquí es que esto que viene no lo debemos hacer. Quiere enseñarnos que detrás, hermanos, de las acciones que usted y yo tenemos, hay una verdad innegable. Cada uno de nosotros, detrás de nuestras acciones, existe algo que se llama motivación, el por qué. ¿Por qué está usted aquí ahora? No me conteste, pero la respuesta a esa pregunta es su motivación. Es que me dijeron que iban a sacar fotos, así que yo vine. Es que me dijeron que iba a haber refresco al final de la reunión, así que vine. Es que amo a la iglesia, o es que amo a mi Señor, es que no tenía nada que hacer. Yo no lo sé, pero usted está aquí y su acción tiene siempre una motivación atrás. Pablo les dice, hermanos, cuídense que sus acciones no tengan estas motivaciones. ¿Cuál es la primera? Dice, nada hagáis por contienda. ¿Qué es eso, hermanos? Contienda. ¿Qué es contienda? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra contienda? ¿Perdón? Competir. Muy sencillo. ¿Qué más? Discutir. ¿Han oído del contencioso? Aquel que es contencioso es un alegón, ¿verdad? Es alguien que por todo busca alegar, hermano, por todo busca discutir. En una ocasión platicaba con una persona, un norteamericano, que me dijo que aprendió su español porque en la casa donde él estaba había una mujer que era bien contenciosa. Cada que se sentaban a la mesa, alegar y alegar y alegar. Y él dice, yo voy a aprender español para contestarle. Y aprendió español y le contestó, ¿verdad? Contenciosos, hermanos. Ahora, la clave aquí del asunto es que el contencioso, hermano, es aquel que tiene el deseo en su corazón de siempre sobrepasar a otros, siempre. Si yo vengo y digo, mira, voy a tocar y le hago, toco las mañanitas, él viene y toca la quinta sinfonía de Beethoven, ¿verdad? Yo no lo invité. Pero él viene y la toca y me dice, para que se te quite, ¿verdad? Yo también puedo. Y está siempre con el deseo de sobrepasar a otros. Llega alguien y dice, mira lo que hice, qué bonito. Ah, sí, yo hice uno también, pero tenía más bonita aquí la nariz. ¿Me entiende la idea? Siempre buscando sobrepasar a otros, siempre intentando probar que es mejor, que sabe más, que es más inteligente. Siempre es el contencioso. Y la Biblia nos enseña esto. Le voy a dar un tour, un paseo, no como el de ayer, pero por la Biblia, En el puro libro de Proverbios, para estudiar esto de la contención, el contencioso, pon tu separador nuevo ahí en Filipenses 2 y acompáñame al libro de Proverbios. Por favor, sí, con confianza. Si tú no sabes dónde está, ahí dale un codazo al que está a un lado o enfrente de ti, un zape, ¿verdad? Y que te ayude, con cariño, claro. Y que te ayude a encontrar Proverbios, capítulo 13. Y ustedes van a saber, por la Biblia, cuál es el verdadero problema del contencioso. ¿Por qué es tan alegón? ¿Por qué siempre anda buscando ahí hacer ver menos a los demás, verdad? ¿Por qué siempre anda queriendo competir? Para todo el contencioso, hermano, todo para él es una competencia, todo. Hasta la comida, ¿no? Están comiendo bien a gusto y te gané. Van caminando y yo vi primero ese carro. Todo es una competencia, hermano. ¿De dónde viene? Dice la Biblia, Proverbios 13, versículo 10. ¿De dónde viene la contienda? Dice 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. La soberbia concebirá contienda. Quiere decir que la contienda viene realmente de un corazón soberbio. Viene, hermanos, del orgullo. Y claro está, ¿verdad? Que es la persona que cree que sabe más. Es más, a lo mejor sí sabe más, pero tiene ese deseo intenso de hacer ver menos a la otra persona. Y siempre la intención de yo soy mejor que tú, yo soy más que tú, yo puedo más que tú, yo tengo más que tú. Ahora, hay algo curioso. Cuando yo estaba estudiando esto, dije, ¿qué tiene que ver esto? Y vi una palabra que les voy a dar ahorita. Y dije, ¿qué tiene que ver? No checan. Y empecé a revisar la Biblia y me cayó el 20. La contienda es generada por la soberbia. Ahora, la soberbia vamos a estudiar más al rato, pero hay algo que va pegadito a la contienda. Son almas gemelas, uña y mugre, ¿verdad? Sansón y Dalila. Es esto. Y les digo, yo dije, ¿qué tiene que ver? Y me puse a ver Proverbios y wow, vamos a ver 16:28. El chisme, ¿qué tiene que ver el contencioso con el chisme? Proverbios 16:28, son bastantes pasajes, que bueno, no bastantes, pero dice, el hombre perverso levanta contienda. O sea, es aquel que ay, híjole, no sé si ustedes cuando estaban en la secundaria o ahí en su barrio, había uno que era el que siempre armaba las broncas ahí, que llegaba ahí. ¿Qué? ¿Viste cómo te vio? Él ni siquiera se metía a pelear, ¿no? Pero era el que empezaba a picar a los gallitos ahí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ya viste cómo te dijo? Te vas a dejar. ¿Yo qué tú? Es, no, hombre. Y está ahí nomás levantando contienda. Y dice la Biblia, el hombre perverso levanta contienda. ¿Y luego qué dice enseguida? 16:28. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Entonces ahí tenemos una liga del contencioso con el chisme. Váyanse al capítulo 17, ahí mismo, pero el capítulo 17, versículo 14. Miren nada más, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Es decir, el que comienza la discordia es como aquel, hermanos, que simplemente le abre a la llave. No puede saber dónde va a terminar eso. El agua busca su cauce. Si yo agarro aquí y vengo con mis hermanas y suelto un chisme, yo no sé si va a terminar allá con Armando, ¿verdad? Porque ya pasó por aquí, de aquí se dio la vuelta para allá y llegó hasta allá. Pero yo abrí la llave aquí. Yo no controlo a dónde se va a ir. Pero hermanos, es una realidad de que el chisme tiene esa capacidad de ser veloz, ¿verdad? 18:6, ¿qué dice? Los labios del necio, ¿qué traen? Contiendas. contiendas, ese continuo estar compitiendo. Capítulo 20, verso 3. Nada más quiero que se dé una idea. 20:3 dice: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Hay gente que le encanta, hermano, la contienda. Y ve a dos discutiendo y dice: mira, ya viste, están gritándose. Y ahí van. ¿Qué te dijo? No, hombre. Y se meten ellos. Pero tú no la tienes que... Y se meten. Hay gente que le encanta la contienda, como esta mujer de la que les platiqué, que me contó el hermano, ¿verdad? De que siempre que sentaban a la mesa, su tema de lo que fuera era para discutir. Y discutir, y siempre buscando competir. Vamos a terminar Proverbios en 26. 26:20. Vea qué interesante, ¿eh? 26:20. Claro, déjeme explicarle algo sencillo. Proverbio, ¿sabe cómo funciona? Con paralelismos. O sea, nos dice: así como has visto esto, así también es así, ¿verdad? ¿Conoces a un joven enamorado? Bueno, así es el que se apasiona por Cristo. Es paralelismo para hacernos entender. Dice Proverbios 26, versículo 20. Si leña... se apaga el fuego, eso todos lo sabemos. Bueno, dice Proverbios: y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Entonces, wow. Entonces ahí vemos la leña para la contienda, que es el chisme. Versículo 21. El carbón para brasas y la leña para el fuego. O sea, se complementan, ¿no? Se funden, hacen lumbre. Y el hombre rencilloso para encender contienda. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? A lo mejor usted piensa que ese ligero comentario, vamos, no se llama chisme, vamos a decir comentario, que usted hace contra su líder, contra su pastor, contra la visión de los globos, ¿por qué pusieron verdes y blancos? Y mira ya, de la lona, de hermano, a veces pensamos que no pasa nada. Pues si yo nomás dije de los globos, es que yo nomás me refería a que debería de haber sido roja para que combinara con esa. ¿Por qué le hicieron azul? Y entonces, o sea, ¿cuál es el problema, hermano? ¿Lo que decimos o de dónde viene lo que decimos? Y la Biblia me dice que el chisme causa contienda. ¿Para qué le busco? ¿Quiere usted asesinar esta iglesia? Saque un chisme y empiécelo a robar. Y me da miedo decir esto porque hay quien dirá: oh, ya me dio la clave, ¿verdad? Y ¡zum!, lo va a sacar. Saque un chisme. Ahora, la madurez de una iglesia se determina por cómo se maneja el chisme. En una iglesia que ha madurado, el chisme llega, si se lo doy aquí, me dice: no, ya se atora. En una iglesia que es carnal, el chisme corre como lumbre, hermano. ¡Pum! Pero una iglesia que es madura, siempre vas a encontrar a alguien que te va a decir: a ver, lo que me estás diciendo, ven, acompáñame y vamos con él o con ella. Y ahí se acabó el chisme. Inténtelo. Hágalo, por favor. Si alguien le llega con algo: ¿qué crees, manita? Este hizo esto. Ah, ¿de veras? ¿Cuándo? Este, vamos para preguntarle. Vamos para que le digas, a ver si es cierto. Y ahí se acabó el chisme. Ahora, si no era chisme, le exhortan. ¿Qué hiciste esto, hermanito? De una oreja cada quien, ¿verdad? Y le jalan las orejas. Pero quiero que tome en serio esto, hermano. El primer asesino de la unidad se llama contienda. Aquel hermano que siempre está buscando hacer competencia, ¿verdad? Y ver menos a los demás, que critica todo, que nada le gusta, hermano. Nada, o sea, ay, ¿para qué? Pues el gastadero. Y, o sea, nada le gusta, hermano. Usted puede hacer lo que sea, cambiar lo que quiera y no le gusta, ¿verdad? Como aquel varón que cuentan que le exigía mucho la comida a su esposa y que le dijo: quiero huevos revueltos. Y le llevó huevos revueltos. Y al otro le dijo: quiero huevos estrellados. Y le llevó: pero te equivocaste porque le faltó esto. Y el otro le dice: quiero un huevo estrellado y un huevo revuelto. Y se los hace. Y le dice: te equivocaste, este era estrellado y este era revuelto. Nada le gusta. Escuchen lo que dice 1 Corintios 3:3. Nada más escúchenlo. Les dice a los hermanos: hermanito, les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Por qué somos carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces, la contienda, hermanos, es un sello, un símbolo, un síntoma de la carnalidad. La segunda cosa, y me apuro aquí, esa es la primera, son asesinos de la unidad. La segunda se llama, regresense a Filipenses, vanagloria, ¿verdad? Muy bien, la vanagloria. ¿Qué es esto, hermanos? Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué es la vanagloria, hermanos? Puesto de manera sencilla, la vanagloria es el orgullo, la jactancia, el engreimiento, la pedantería, hermanos, la presunción. Creo que todos conocemos a alguien así, ¿verdad? No usted, pero otros. Conocemos gente que es así, hermanos. Y este, le alerto, esto no es un asunto de inconversos, es un asunto a creyentes. Esto está escrito a la iglesia. Entonces, puede haber gente, hermanos, dentro de nuestra iglesia, que la motivación para hacer las cosas sea la vanagloria, sea el orgullo, hermanos, sea la idea de querer tener todos los elogios. Ahora, ¿qué es la vanagloria? Bien sencillo, es vanagloria. ¿Qué es vano? Hueco. Si alguna vez te dicen cabeza vana, te están diciendo cabeza hueca. Bueno, esta es hueca gloria, gloria hueca. Es una gloria hueca, hermanos. Es decir, que es alguien que tiene gloria por cosas que no son ciertas. El vanaglorioso es aquel que piensa de sí mismo tan grande, hermano, en cosas que no son ciertas. Es vanaglorioso. Es como aquel, bueno, algunos, ¿verdad? Que piensan que son los más guapos del mundo y lo creen. Es vanagloria. O que son los más altos o los más no sé qué. Pero el caso, hermano, es de que la vanagloria tiene esta característica. Siempre está basada en una mentira. Por eso es vanagloria. Por eso se basa, hermanos, en lo que de veras no somos. Es la gente, hermano, que le tiene el deseo de siempre ser honrado por los demás, de honrarse a sí mismo, de tener toda la atención, los elogios, las adulaciones de la gente. Si está en Filipenses, atrás está Efesios y atrás de Efesios está Gálatas. Acompáñame a Gálatas 5, por favor. Gálatas 5:26. Y vamos a aprender algo aquí muy interesante. La vanagloria, hermanos, que es el orgullo. La gente que a veces, hermanos, es orgullosa, ¿verdad? Que creen que son los mejores y merecen este trato. Y, hermanos, no es una enfermedad. Como cuando yo le digo a alguien, uy, ya te dio gripa, ¿verdad? No fue él y agarró la gripa, ¿no? No fue a la farmacia, me da un litro de gripa, por favor, y se lo echó y ya lo agarró. Le da. A veces pensamos que en la vanagloria le da a la gente. Ay, es que ya se juntó con fulano y se contagió de vanagloria. Vean lo que dice su Biblia en Gálatas 5, gracias, 26, por favor. Gálatas 5:26. Vean la orden directa. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, el vanaglorioso agarra la vanagloria y le da, o él se hace vanaglorioso. Se hacen vanagloriosos, nos hacemos vanagloriosos. Y hermanos, Filipenses nos dice que es una motivación. O sea, cuando yo hago algo únicamente para obtener el elogio, para obtener el reconocimiento y la gloria de aquello, ¿verdad? Puede ser lo que sea, ¿verdad? Yo les puedo decir, hermanos, yo sé que aquí entre ustedes y todos los que estamos aquí, yo soy el que tengo la letra más bonita. ¿De qué se ríen, hermanos? Porque saben que es falso. Nomás vean, es falso. Y si yo creo eso, es vana gloria. Y hay gente, hermano, que de alguna extraña manera creen que son los más maduros, o los más guapos, o las más guapas. Eso pasa mucho entre las mujeres, ¿no? Muchas mujeres piensan que ellas son las más guapas, ¿no? Muchas mujeres piensan que ellas son las mejor vestidas este domingo. ¿A poco no? Y lo creen. a veces es vanagloria, porque no es cierto, no son, hermanos, las mejores. Déjeme le cuento algo que pasó, esto de subirse, ¿no? Le voy a hablar del charal. El charal es un caballo que tiene mi hermano Pepe allá en el Estado de México. Hay un hermano que se llama Pepe que viene del Estado de México y tiene un caballo que se llama charal. Cuando fuimos a dar el discipulado, pues le dije, hermano, enséñeme a montar, enséñeme a andar a caballo. Ok, entonces ya al final fuimos ahí a su granja, saca el charal, le pone la montura y dice, mire, hermano, pone el pie aquí, se agarra de aquí, se sube, agarra aquí y ¡pum! Salió corriendo. Se regresa y dice, órale, hermano. Y pues yo me subí al caballo y ya saben lo que pasaría, ¿no? El caballo andaba, le hacía para allá y se iba para allá. Pero luego llega un niño, un muchachito como de unos 13, 14 años, y él es un maestro para el caballo, sin silla, a pelo le dicen. Nada más, claro, con el freno, ¿verdad? Pero sin silla, nada más un trapo ahí, y lo traía, pero... Y dice, mejor que él lo guíe. Y entonces, pues ya iba el niño enfrente de mí, y iba con el caballo atrás, ya empezándolo a correr y todo. Y el niño decía, no, hermano, pues aquí, dice, pues aquí no manejamos carro, puro caballo, dice, puro caballo. Y el niño como que empezaba así, ah, yo lo voy guiando, ¿no? ¿Y qué creen que me dice? ¿Sabe qué, hermano? Aquí tenemos unos que les dicen burros y también se montan. Y yo así como que, oh, ok. Iba el niño bien, bien ilusionado, no sé, ¿no? De que iba guiando un turista, yo creo que me dio güero, no sé. Yo voy guiando un turista y dice, oh, también tenemos unos que se llaman burros, ¿verdad? Y me iba dando su cátedra ahí, ¿no? A veces, hermanos, lo que nosotros creemos, ¿verdad?, que sabemos y que todo el mundo ignora, ¿no?, que nadie más sabe, entonces eso causa a veces que nos empezamos a inflar como esos globos, ¿verdad?, pero basta que llegue un alfiler y sucede lo que tiene que suceder. Lo que estoy diciéndole es que, mire, una persona orgullosa, una persona que es vanagloriosa, se daña a sí mismo, pero Filipenses nos enseña que una persona que es vanaglorioso daña la unidad de la iglesia. Para muestra algo muy sencillo, todos ustedes han jugado alguna vez básquet, alguna vez voleibol, fútbol, juegos en equipo. ¿Qué pasa con el orgulloso del equipo? Díganme ustedes. Siempre quiere tener el balón, siempre. Son 11 y él se la quiere llevar de la portería hasta enfrente, meter gol de chilena, celebrar solo. Y luego si van atacando, quiere ser, ¿qué? Delantero, central, allá, y defensa, y hasta portero, la se mete mano y todo. Se cree tanto, hermano, que, o sea, quiere todo. En el básquet se quiere hacer todo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con esas personas? Solitas, hermanos, por su actitud, ¿qué pasa con el equipo? Pierde el equipo, claro, pero ¿cómo se siente el equipo? Ay, ese cuadro de verdad se las quiere llevar todas y nunca las combina. O sea, en la unidad, hermanos, se fracciona. Si yo tengo una persona orgullosa en un equipo, una persona vanagloriosa, todo el equipo, hermano, se me desmembra por completo. Y aquí, para paréntesis, ¿verdad? A ustedes que les gusta el fútbol, ahí está el mérito de los técnicos. Una bomba, hermanos, es una bomba. ¿Se fija usted entonces cómo los asesinos de la unidad precisamente son el orgullo y la contención? El orgullo de la gente y el chisme que viene producto, ¿verdad? La contienda. Son asesinos. Entonces le doy la receta que el enemigo quiere que usted tenga. ¿Quiere destruir la unidad de esta iglesia? Aviente un chisme. ¿Quiere destruir la unidad de esta iglesia? Diga, yo tengo una mejor visión que esta. Ahora, a lo mejor la tiene, pero si su actitud es de orgullo, eso causa división en la iglesia. Y si tiene algo mejor, por favor, dénoslo. Compártalo, no sé cómo, ¿verdad? Dénoslo, queremos hacer las cosas mejor para el Señor. Y el orgullo, hermanos, es lo que impide que la gente acepte estas cosas. Si decimos, mira, tenemos un ministerio que te va a agarrar de niño y te va a pasar adolescente espiritual. No, pues es que yo ya sé. Y el orgullo le impide siempre, hermano, que Dios trabaje en su vida. Esas son las cosas, hermanos, que usted puede hacer si quiere destruir la unidad de esta iglesia. ¿Qué siente usted, hermano, cuando usted hace un trabajo y nadie, absolutamente nadie, se lo reconoce? ¿Qué siente usted? Lo que siente usted es una muestra de lo que hay en el corazón, de la motivación detrás de lo que usted hace. Si usted dice, no, me siento que me muero, hermano, me quiero suicidar, es que su ego está como esos globos, infladísimo, pero es por aire. ¿Okay? Si usted dice, ah, no me afecta, ¿verdad? Yo sé para quién lo hago, para mi Señor. Entonces no hay ningún problema. Pablo nos dice dos cosas que no hay que hacer. ¿Qué sí hay que hacer? Versículo, bueno, es primero, sí, no hemos terminado. Tres dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien, primera cosa, hermanos, con humildad. Ándele, oímos esta palabra, hermanos, y nos pone a temblar, ¿no? Humildad. ¿Qué se me viene a la mente cuando usted oye la palabra humildad? Generalmente hemos asociado esa palabra humildad con cuestiones, por ejemplo, de educación, con cuestiones de formación, con cuestiones de bienes. Es decir, yo puedo decir sin problema, es que vive en una zona humilde de la ciudad. ¿Qué es eso? Donde no hay mucho billete, las casas son de cartón. Si digo, es que viene de cuna humilde, es que a lo mejor nació en la cocina, ¿verdad? Allí con partera. Es que él es un joven muy humilde y no le alcanza o sea, hablamos de los bienes, hablamos de lo que tiene o lo que no tiene, hablamos de que es muy sencillo, muy humilde, o sea, no tiene muchas, no es muy sofisticado, decimos. Y hemos agarrado la palabra humildad y la hemos despedazado para quitarle, hasta más bien, quitarle el significado real de la palabra. ¿Qué es humildad, hermano? La humildad esencialmente es la capacidad de vernos a nosotros mismos, hermanos, conforme a la verdad. ¿Quiénes somos de veras y quiénes no somos de veras? Es la humildad, hermanos, vernos conforme a la verdad. ¿Alguna vez usted ha ido a la Casa de los Espejos en Chapultepec? ¿A poco no usted quisiera vivir ahí? En el espejo ese que lo hace verse así. Algunos no quisiéramos vivir en el que nos hace vernos así, ¿verdad? Chaparros y gordos, ¿verdad? No quisiéramos, algunos a lo mejor sí. Pero ese es una, es algo que es irreal. Si yo voy y creo que soy como me veo en esos espejos, eso no es ser humilde, es creer un concepto falso de mí. Si yo voy ante un espejo real y veo cómo soy de veras, con mis granos y con el color de mis ojos y con mi pelo parado y mi estatura, y veo cómo soy y acepto yo eso, eso es humildad. Y no querer seguir creyendo, ¿verdad?, que soy diferente a eso. La Biblia nos dice lo siguiente en Primera de Pedro 5:5. No lo busque si gusta, yo se lo leo, es sencillo el versículo. Dice lo siguiente: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Escuche esto. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La humildad. Es tan sencillo, hermanos, entender que sin humildad no puede haber unidad. Porque la humildad implica que para unirme a ti yo tengo que dejar algo que yo tengo, algo que yo creo. Si yo quiero estar de veras unido a ti, no puedo seguir creyendo que soy el mejor. Si yo sigo creyendo que te hago un favor a ti al juntarme contigo, hermano, eso no puede unirme a ti. No puede causar unidad porque los egos están demasiado grandes, demasiado inflados. Pablo decía de sí mismo tres cosas: yo soy el más pequeño de los apóstoles, el más pequeño de los santos y el último de los pecadores, el primero, perdón, de los pecadores. Es el concepto que él tenía de sí mismo, ¿verdad? Ahora, para entender más fácil qué es la humildad, ahí le explica. No hay que hacerlo nosotros, ¿verdad? ¿Qué es la humildad? Filipenses 2. Versículo 3, antes bien con humildad, ¿qué debemos de hacer? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahora, deténgase tantito aquí. ¿Leyó lo que yo leí? estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si un psicólogo, aquí tenemos psicólogos, viera eso y diría, oh, ¿qué es eso? Eso es lo peor que una persona puede hacer, porque van a destruir su autoestima, y la autoestima es el pilar de la identidad, y te empiezan a dar un chorro de cosas. El psicólogo sabe cómo trabaja, hermano, tratando de evadir, tratando de darle la vuelta a estas cosas y agarrar un concepto de la persona y en sus todos sus defectos, y agarrar el bueno y decir, mira, esto eres tú, el bueno, y o un autoengaño en cierto sentido. Pero qué interesante, ya vio, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Ahora, para no torcer lo que dice ahí, hay que ver las palabras exactas. No dice, su Biblia no dice que todos los demás son superiores a usted. ¿O dice eso? No lo dice. No dice que toda la gente es superior a usted. Y hay que entender eso, porque hay quien ha confundido la humildad que está aquí con algo que se llama baja autoestima. ¿Qué es la baja autoestima? Es un falso concepto de mí mismo, pero en lugar de irse para arriba como la vanagloria, es para abajo. Yo le llamo a esto no vanagloria, sino vanavergüenza. El vanaglorioso se cree que es grande por cosas que no son ciertas. El que tiene baja autoestima se cree que es menos por cosas que no son ciertas. Hay, miren, se lo digo, hay muchachitas que tienen su cuerpo normal, repito, normal, no están pasadas de peso. Y si tú les preguntas, ¿cómo estás? Ay, es que esta llantita, mira que me salió aquí. Se avergüenzan de cosas que no son ciertas. Baja autoestima, vanavergüenza. Estos tienen vanagloria. Se glorían de cosas que no son ciertas. Estos tienen vanavergüenza. Se avergüenzan de cosas que no son ciertas. Entonces, si ustedes ven aquí, hermanos, el asunto, la clave aquí es entender dos palabritas que están ahí. Cada uno dice estimando a los demás. ¿Cómo? ¿Se acuerdan de las palabras más importantes de la Biblia? Son dos. ¿Cuáles? Así, ¿cómo? Porque eso nos distingue lo que no es algo real. Entonces, estimando a los demás como si fueran superiores a mí mismo, aunque no lo sean o si lo son. ¿De acuerdo? Pero la clave no es, hermanos, que yo agarro y me tengo que arrastrar por el piso porque Filipenses 2:3 dice eso. No significa eso. Significa, hermano, entender simple y sencillamente que mi actitud hacia los demás es estimarlos como si fueran superiores a mí mismo, siéndolo o no siéndolo. Debo de tratarlos de esa manera. Pero es interesante que lo que vemos aquí no es un concepto que tiene que ver con ellos, sino cómo me veo yo mismo. Eso es lo que quiere decir, hermano. Entonces, la clave del asunto, que es humildad, es lo que nos dice ahí. Estimando cada uno a los demás como superiores a mí mismo. Es tener precisamente una perspectiva bíblica correcta, hermanos, de nosotros mismos y de los demás. ¿Cómo hacemos esto, hermanos? Bueno, ¿cómo reacciona usted cuando está ante alguien superior? ¿Cómo reacciona? Si viene aquí, no sé, alguien que usted admire, su padre, o viene aquí el presidente, por ejemplo, ¿cómo le tratamos? A lo mejor no es superior, pero hermanos, ¿cómo le tratamos? Ninguno vamos y dice, ¿qué pasó, gente? No hacemos eso. Le hablamos de usted, ¿verdad? Le decimos, oye, no tienes un baño. Claro, claro, y rentamos un taxi y lo llevamos al baño. O sea, lo tratamos como, lo estimamos como superior a mí mismo. Pablo dice que esa actitud, ahí viene lo bueno, yo la tengo que tener hacia todo mundo. No quiere decir que a todos voy a rentar un taxi para llevarlos al baño, pero yo debo de tener esa actitud de entender que todos los demás, por cuanto yo soy humilde, tienen la misma importancia que otros, las mismas oportunidades que otros. Entonces, si se fijan, no tiene que ver con ellos, porque aunque yo sea humilde, no cambio la condición de ellos. Igual que si soy arrogante, no cambia la condición de los demás. Pero si soy humilde, cambia mi condición y la manera en la que trato precisamente a los demás. Hay un dicho que cuando lo vi me encantó. Dice lo siguiente: el que conoce a Dios va a ser humilde. A fuerzas, si conocemos al Dios verdadero, no nos queda más que, hermanos, humillarnos. Pero dice, el que se conoce bien a sí mismo no puede ser orgulloso. ¿Me siguen? Si yo conozco a Dios, por ver la perspectiva de Él, me voy a humillar. Y si me conozco bien a mí mismo, no voy a poder ser orgulloso, porque sabemos cómo somos. Sabemos bien dentro de nosotros mismos cómo somos. Escuche este texto: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es decir, buscar eso, hermano, de que vamos a suponer que ahí va un halago. Y a veces nos aventamos como portero para que sea para mí, ¿verdad? Este versículo quiere decir que si va un halago, ahí va honra y yo empujo a otros. Ay, no, él tiene la gloria, yo no, él lo hizo bien. Eso es quitarnos a nosotros mismos, hermanos, sencillamente del centro. Dejar de creer que somos nosotros los más importantes. Pablo lo explica en el versículo 4. Si ustedes regresan a Filipenses, dice, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, y nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Eso cómo se llama? Cuando uno ve por lo suyo propio, se llama egoísmo. En una ocasión estaban unas personas frente a una tienda de mascotas. Y había unos perros ahí, chiquititos, preciosos, cachorritos. Y estaban todos los perros hechos bolitas así por el frío. Y dice una persona, mira qué hermandad. Qué hermandad tan preciosa. Están juntos porque se quieren dar calor. Y el veterinario de la tienda dice, no señor, está usted equivocada. Están juntos porque a cada quien le interesa tener calor. A ellos. No está un perrito y dice, ven para darte calor. No, ven para que me des calor. Están ellos en el centro mismo de las cosas, ¿no? Hemos platicado cómo a veces nosotros tenemos esa tendencia de estar en el centro cuando estamos aquí una bolita platicando y tú estás allá y luego alguien voltea y se ríe y ¡jojo! Se ríen todos y piensan que están hablando de ti siempre. A lo mejor no están hablando de ti, pero si estamos en el centro del asunto, creemos que todo es para mí. Estos globos los pusieron para mí, qué buenos hermanos, gracias a Dios. Y el pastor puso eso para mí, y esta silla está hasta acomodada para mí, tiene mi forma, ¿verdad? Y todo es para mí, yo soy el centro. Pablo dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. No mirando cada uno por lo suyo propio. Un ejemplo de eso es el metro a las 7 de la mañana. ¿Cuándo ha visto usted que en el metro a las 7 de la mañana le digan, oh, disculpe usted, pase usted primero? Nos da risa porque es ridículo. Ahí cada quien busca lo suyo propio. Lo primero es subirte. Ya que te subes, un pedacito de tubo, ¿no? Y de ahí te agarras y tienes la cabeza de alguien por acá, el bigote acá de alguien, pero tú ya te agarraste. Se pueden caer otros, pero tú no. Buscas lo tuyo propio. El sábado antepasado hicimos un juego con los niños de las sillas, ya los ha jugado, ponemos 6 sillas y 7 niños, ahí no sucede de que, oh disculpa, siéntate tú, toma tú el asiento en mi lugar, pues no, porque el juego tiene el objetivo de ganar tú tu silla, y hay gente que piensa que la vida es así. El objetivo es cumplir tus intereses, tus metas, lograr tus objetivos, tener tu dinero, lograr tu casa, tener tus cosas, y todo en la vida gira alrededor de ti. Pablo dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Ahora, quiero corregir algo aquí. No dice que no deben interesar mis cosas. ¿Ya vieron la otra parte? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual. Ahí está la palabra clave. También, no quiere decir que yo voy a dejar mis intereses de lado. Yo tengo cosas que hacer, tengo que cuidar a mi familia, tengo intereses propios. Pero si eso es todo lo que veo, estoy mal. Si eso es todo lo que yo alcanzo a observar y a concebir, estoy mal. Pablo nos dice, mira, está bien que te cuides y te ocupes de tus asuntos, pero dice, también por lo de los otros, cada cual también por lo de los otros. Cuando pensamos, hermanos, entonces, en lo que Pablo está diciendo, si yo quiero acabar con la unidad, debo ser alguien contencioso y vanaglorioso. Pero si quiero causar humildad en esta iglesia, unidad, debo tener humildad. Debo de empezar a entender, hermanos, que no lo puedo hacer si estimo a los demás como inferiores a mí mismo. Eso no va a suceder, no va a suceder la unidad. No va a suceder la unidad si todo lo que tú buscas es tu propio bien y no lo de los demás. Y eso, hermanos, lo podemos ver de muchas, muchas, muchas maneras, hermano. Se ve, uno aprende a leer cuando la gente busca su propio bien, hermano. ¿Saben? Hasta en la comida. Se cuenta de unos amigos que fueron a comer. Y fueron a una de esas, ¿cómo les llaman? Donde eran un molcajete de muchas carnes y quesos. Molcajetes. Una parrilla. Cuestan quién sabe cuánto y es para dos personas o tres o cuatro y te ponen en un molcajete bisteces y chorizo, un montón de cosas, no se antojen, pero un montón de cosas. Y estaban dos amigos ahí, los dos bien egoístas y centrados en sí mismo. Y entonces uno de ellos toma la iniciativa, había un filete chiquito y un filete grandote. Entonces agarra el plato y pone el filete chiquito y se lo da al otro. Dice, ¿qué? ¿Por qué me das el chiquito? Ah, tú eres bien egoísta, ¿verdad? Te quieres quedar con el grande. Si yo te hubiera servido, te hubiera dado el grande. Y dice, pues ya, ya lo tengo. Gracias. Egoístas los dos. Centrados en sí mismos. Eso, hermano, no contribuye a la unidad. Y a veces tenemos gente así, hermanos, en todos los sentidos. Hay una, una manera de entender, por ejemplo, la iglesia, lo que usted viene. Yo vengo, hermano, aquí porque necesito de Dios. Necesito que Él me llene. Pero hay una frase muy interesante que dice que Dios no llena a la gente que ya viene llena de sí misma. O sea, viene aquí y viene tan llena de sí mismo que no le da nada. Y se va igual llena de sí mismo. Pero cuando venimos vacíos, despojados, Él nos llena. Él nos llena. Si usted no me entendió nada de lo que dije, déjeme ponérselo en una cápsula. ¿Usted quiere dividir esta iglesia? Sea usted orgulloso y sea usted contencioso. Si usted quiere unir esta iglesia y contribuir a la unidad de esta iglesia, usted y yo debemos ser humildes. Debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, no agradándonos a nosotros, sino buscando no nomás mis intereses, sino de los demás. Esos son los requisitos para la unidad. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? La unidad no pasa sola. Si usted ve una iglesia que está unida y una que está dividida, no es de que les tocó como una enfermedad. Bueno, pues eso, ellos les tocó estar unidos. No, se causa la unidad o se causa la división. Y por lo que aprendemos aquí, la unidad cuesta, hermano. No es gratis, no es nada más como desearla y pujar todos al mismo tiempo para que haya unidad. La unidad cuesta, tiene un precio. ¿Cuál? Su orgullo. ¿Cuánto cuesta la unidad? Que deje usted de ser contencioso. Y mire, lo digo desde aquí hacia allá. Hay gente aquí entre nosotros que abiertamente son contenciosos y están, hermanos, durante esta semana pasando chismes. Yo sé quiénes son, algunos, no todos, pero hermano, eso no contribuye a la unidad. No nos ayuda, hermano. Está causando un cisma, no es nomás. Nomás fue esto. Causa cisma usted sin darse cuenta, a lo mejor. Entonces le reto, por favor, pague el precio. Queremos unidad. Esta visión que tenemos no se puede lograr si no estamos unidos. Pero esa unidad nada más se puede lograr cuando todos tomamos la decisión de humillarnos y someternos a una misma cosa, tener un mismo parecer, una misma mente, un mismo plan, un mismo objetivo. La palabra, hermanos. Pero para eso se requiere humildad, pensar en el otro, que su vocabulario, hermano, incluya la palabra los otros, ¿verdad? Los demás, y no solamente yo. Voy a terminar con esto. Le traje una un artículo, termino con esto, que me encontré muy interesante. No tengo la fuente en donde fue publicado, pero es un artículo que se titula ¿Cómo ser la persona más infeliz en la Tierra? Siga estos sencillos pasos y lo logrará. Piense solo en sí mismo. Habla de ti mismo. Usa la palabra yo tanto como sea posible. Siempre vete a ti mismo a la luz de lo que otros dicen. Pon mucha atención a todo lo que la gente dice de ti, a todo. Espera el aprecio de todos. Duda de todos. Sé celoso y envidioso. Nunca perdones una crítica. No confíes en nadie más que en ti mismo. Exige consideración y respeto. Demanda que todos opinen igual que tú en todas las cosas. Hazte el digno si la gente no te agradece los favores que le haces. Otro, nunca olvides los favores que les hagas a los otros. Evade tus responsabilidades siempre que puedas y haz por otros lo menos posible. Si usted quiere ser la persona más infeliz en la Tierra, practique alguno de esos consejos. Son totalmente contrarios, hermanos, a lo que la Biblia nos enseña. Yo le voy a invitar a orar. Vamos a orar. Y le quiero invitar a que usted reflexione en lo que hemos platicado y que usted sea lo suficientemente honesto para reconocer y pensar si usted está contribuyendo a la unidad de esta iglesia o está contribuyendo a la división de esta iglesia. Papá, cuando nos presentamos delante de ti, podemos reconocer, Señor, que nos falta tanto, Señor, para ser como tú. De verdad, al venir a tu presencia, podemos reconocer verdaderamente cuál es nuestra condición. Nos podemos dar cuenta en realidad de cómo somos, cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestras virtudes, en qué fracasamos, en qué tenemos éxito. Pero, Señor, cuando nos presentamos delante de ti, también podemos entender que tú nos aceptas tal como somos. A ti no te podemos engañar, Señor. Pero a veces, Padre, nosotros queremos tener un concepto de nosotros mismos más alto que los demás. Creemos que sabemos más que otros, más que la Biblia. Y a veces hasta hemos creído que sabemos más que tú. Eso se llama vanagloria, Señor. Y te pedimos que aquellos de nosotros que en nuestra vida tenemos esto, que la motivación de nuestras acciones es la vanagloria, Padre, te pedimos que nos reprendas, nos exhortes y nos ayudes a entender que esa no debe ser la razón por la que hacemos las cosas. Y quiero orar esta mañana especialmente por los líderes, porque, Señor, como líderes, esa es una actitud que se puede mezclar fuertemente en lo que hacemos. A veces como líderes solamente hacemos las cosas por el reconocimiento, servimos al ojo. Pedimos, Señor, que nos ayudes como líderes a entender que eso causa división en nuestra iglesia. La contención, Padre. Quiero orar con todo mi corazón por mis hermanitos que están batallando en esta área. Bendíceles, mi Señor, les amo y mi deseo es verles crecer, Señor, que dejen esta área de su vida en tus manos para que tú lo cambies y que puedan entender la realidad de lo que está pasando. Es diferente opinar, es diferente decir la verdad de algunas cosas, pero es totalmente distinto, Señor, decir un chisme, ser contencioso. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón recto. Lo que sí debemos hacer es ser humildes, y creo que todos aquí nos falta mucho, Señor. Nos hacen falta dosis de humildad en nuestros corazones. Exigimos a veces cierto trato de la gente. Esperamos por nuestro concepto de nosotros mismos, papá, esperamos que la gente nos trate de cierta manera. Y cuando no lo hacen, nos sentimos ofendidos, pero es porque nuestro orgullo está muy alto, Padre. En los próximos domingos vamos a estar estudiando el ejemplo de humildad más grande que ha existido. Dios mismo, el creador de todo, se hizo hombre, y no solo hombre, sino siervo, y no solo siervo, sino murió en una cruz. Si eso, Padre, no nos convence a ser humildes, dudo que algo lo haga, Señor. Pero ayúdanos a entender que es necesario para la unidad, y te pido para que esta iglesia, Padre, pueda tomar con responsabilidad su visión, la visión que nos has dado, y ser lo suficientemente humildes para unirnos a esa visión, ser lo suficientemente interesados en los demás para unirnos en esa visión, estimar a los demás como superiores a nosotros mismos al tomar y adoptar esta visión. Quita de nosotros la contención para abrazar esta visión. Y quita de nosotros, papá, también la vanagloria para aceptar también esta visión. Te pedimos estas cosas porque reconocemos, Padre, que sin ti no podemos. La unidad en esta iglesia no viene por una inyección. Yo soy responsable de causar la unidad. Ayúdame a tomar mi parte, Señor. Ayúdame a pagar el precio. Oramos estas cosas en Cristo Jesús. Amén.